esto, sobre todo cerca, obviamente, del 2 de abril, y de lo que había, la situación que se había dado en YPF, ¿no? En la planta de Coque.
Exactamente. Algo que ha despertado todo tipo de suspicacias y versiones, y también todo tipo de desinformación al respecto. Hoy por hoy no hay una versión oficial, digamos, sobre lo ocurrido aquella noche, y esto en parte también está favorecido por el contrato de privacidad, digamos, la confidencialidad que firman los empleados de YPF al momento de acceder a ser parte de la planta. La noticia, como vos decías esta semana, Mati, tiene que ver con una nueva acción o no acción, para quienes quieran comprenderlo de esa forma, por parte de la Unidad Funcional de Instrucción número 8, a cargo de Jorge Paolini. Esta es la Fiscalía, recordemos, a donde han caído dos causas. Una esta, la de YPF, la que investiga las presuntas irregularidades y responsabilidades de funcionarios estatales. Lo mismo vale para la otra, aquella en la cual se le pide a Paolini, por parte de las Asambleas Ciudadanas, a través de sus abogados, que al menos cite a declarar a los funcionarios públicos para dar información respecto a aquella inundación, para determinar si era previsible, para determinar si hubo responsabilidades y para determinar, entre otras cosas, cuestiones que llevan a la verdad, como hacer, por ejemplo, el número de víctimas fatales. Respecto a esta causa, que es la causa madre, si se quiere, ya el fiscal Paolini, en la propia fiscalía, nosotros también nos dieron información off the record diciendo que era imposible que prospere. ¿Por qué? Porque la fiscalía se sostiene en dos tesituras fundamentales. Esto hecho por la propia fiscalía. Número uno, fue una lluvia excepcional. Acá llovió mucho en la ciudad de La Plata. Y esto sostenido, dicen, por un grupo de expertos que le hizo un informe a la fiscalía. Número dos, una extraña teoría que a mí me gusta nombrarla una obediencia debida al revés, a la inversa. Que es decir, acá los responsables inferiores fueron los que no funcionaron. Hablamos de Defensa Civil de La Plata, hablamos de Defensa Civil de la provincia. Que no tenían las cosas como para actuar, no lo hicieron de debida manera. Entonces, si ellos no funcionaron, yo no puedo estar corroborando que Pablo Ruera, Daniel Scioli y sus ministros, sus funcionarios en términos generales, no procedieron como tenían que haber procedido. Una teoría bastante extraña, pero puedo dar fe que viene de la propia Unidad Funcional de Instrucción número 8, a cargo de Jorge Paolini. Y la última noticia esta semana tiene que ver justamente con esto, que la misma suerte estaría corriendo esta causa con YPF, un cajoneo, así se la tituló en todos los medios, y en este caso las teorías o las hipótesis que sostendría la fiscalía serían dos. Número uno, llovió mucho. YPF se incendió porque llovió mucho. Número dos, tiene que ver con la composición gerencial de la propia empresa. Eran gerentes de Repsol los que estaban a cargo. No eran gerentes del propio Estado Nacional, si bien ya YPF tenía un 51% de representación estatal en sus acciones. Como sea, esto ha despertado distintos tipos de réplicas, como sin ir más lejos, el fiscal que comenzó con todo esto actuando de oficio, el fiscal marplatense Marcelo Romero, que en su momento inició esto, terminó cayendo la causa en la fiscalía de Paolini, y ahora le pide al fiscal general Jorge Bagliolo que revea esta situación para tratar de darle un curso. De que hablamos de las responsabilidades sobre aquel incendio. Nosotros tuvimos la oportunidad también de acceder off the record a hablar con un representante, un trabajador de la empresa YPF. Lo hicimos en compañía incluso de abogados de la Asamblea de Asambleas Barriales y de familiares de víctimas de la inundación, que nos dio su versión sobre lo ocurrido aquella noche. Pudimos grabar, no lo podemos reproducir al aire porque está esta cuestión de confidencialidad firmada con la empresa, por la cual no se puede estar exponiendo la voz de este muchacho por simplemente proteger su puesto de laburo. Respecto a lo que ocurrió YPF en aquella noche, hay un montón de versiones. ¿Recuerdan lo de las compuertas? Que se habrían cerrado las compuertas que por las cuales transcurría un arroyo, de modo que el agua que venía de la ciudad de La Plata no ingresara más a la planta y no continuara más el incendio. Uh-huh. Esa es una teoría. Otra de las teorías también vinculadas con todo esto es que en la ciudad de La Plata cayeron 400 milímetros porque la combustión en la planta de coque era tan pero tan grande que generó una columna de hollín de tan impresionante magnitud que impidió que la tormenta avanzase hacia el río. Y quienes sostienen esta teoría dicen que esto está vinculado justamente con el hecho de que, por ejemplo, cayó la misma cantidad de agua en Capital Federal o en otros puntos, pero no se inundaron. Cayó menos cantidad de agua en la misma noche de la tormenta en otros puntos aledaños. ¿Qué sé yo? Son teorías, todavía no han sido confirmadas ningunas. A nosotros lo que nos explicó la fuente es que el incendio se generó, sí, por la lluvia que estaba cayendo. YPF tenía que hacer un cambio de guardia cerca de las 7 de la tarde. A esa hora ya había un metro de agua, un metro y medio de agua en la zona del dique. Para representarnos, hice un pequeño dibujito. Calle 60 es la zona por donde se accede a la planta. Allí están los hornos de coque. Fue uno de los hornos, uno de los cuatro hornos que comenzó el incendio, pasada las 7 y media de la tarde. Una vez que este horno se incendió, los empleados que estaban allí, muchos de los cuales no pudieron llegar, por lo pronto no llegaban a hacer los dos turnos, porque fue en el cambio de turnos, no llegaban a hacer los 12 correspondientes. Dicen, este incendio ya se ha vivido en otros momentos. El problema era que el agua estaba subiendo y estaba contaminada con hidrocarburos. La gente estaba sin la protección necesaria, tratando de apagar el fuego siendo hisopos vivientes, dicen ellos. ¿Por qué? Porque tenían la ropa impregnada de hidrocarburos. El problema fue que el agua fue que trasladó el fuego hacia donde está ubicado un acumulador de gas. El acumulador de gas larga gas continuamente y al explotar el acumulador de gas lleva luego el fuego a la planta de topping, que está muy cerca de allí, y posteriormente, ya ingresando en la madrugada, a los que son las cámaras de acumulación de coque, que también hay cuatro. Allí las llamas llegaron a 70 metros de altura. En estos lugares trabajaron los bomberos, llegando en cierto punto de la noche a quedarse sin la espuma inífuga. No se apaga con agua, se apaga con caños que tiran espuma a presión de 60 pulgadas de diámetro. Se quedaron sin espuma, trabajaron bomberos de Berisso, de Ensenada, de Magdalena, de Quilmes, muchos de los cuales no estaban capacitados para tareas como la siguiente, por ejemplo, apagar o no ese acumulador de gas. Al no poder llegar a la llave que estaba afuera de la planta, el gas seguía saliendo. Los bomberos no capacitados en este asunto, al tirar agua sobre el acumulador, generan que el gas salga, se disperse, toque una llama en otro punto y se genere una gran explosión. Se salvaron de milagro por un efecto que tienen las mangueras de generar como un paraguas de agua ante situaciones como las que se vivieron. En resumidas cuentas, el relato es descarnado, digamos. Hay muchas situaciones de muchísimo riesgo que pasaron aquella noche. Los operarios, no falleció ninguno. De hecho, al que se pensaba que había fallecido estaba en un golpe de shock, digamos, en un efecto de shock, que apareció en otro lugar de la planta. ¿Qué dice este empleado de la planta? Se incendió no solo por la lluvia, sino que se incendió por obsoleta. Ese es el punto central para comprenderlo. Dice, es una válvula, planta de coque de la década del 40, no tiene válvula de seguridad correspondiente para cerrar el paso del gas, por ejemplo, hacia los hornos y, por ejemplo, hacia el acumulador de gas. Uh-huh. Lo que produjo, sí, está bien, el incendio, la lluvia ayudó a lo que es la propagación del incendio, pero si se hubiera contado con tecnología adecuada y actual, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Hoy por hoy hay una planta de coque en construcción. Estuvo allí el presidente Mauricio Macri hace poco. Es 3 veces más grande esa planta que la anterior y tiene la tecnología aparentemente adecuada, según lo dicen los propios operarios. Con esto cerramos. ¿Qué dice también el operario de YPF? ¿Por qué esto no se dio a conocer? Porque si no, el seguro no paga. La planta de coque producía algo así como 2 millones de pesos diarios. Y fue lo que tuvo que ponerse el seguro, además no solamente con el lucro cesante, sino que con los bienes materiales perdidos. Para ver un poco más lo vinculado sobre la acción de o la inacción del fiscal Paolini,